En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este martes 18 de mayo de 2021. Comprenderán que tenemos que acudir inmediatamente a ver cómo está la situación en Ceuta, que está muy complicada y muy tensa, porque saben que está siendo el epicentro de la mayor crisis migratoria, de la más mayor crisis diplomática, más que migratoria, porque en el fondo es una crisis diplomática en toda regla con Marruecos, que es el país que más quebraderos de cabeza nos da siempre en las relaciones exteriores. La diferencia es que, según los expertos, esta es la crisis más grave probablemente que jamás hemos tenido con Marruecos, y eso que las hemos tenido y muy gordas. La mayor parte de ustedes son muy jóvenes y no recuerdan el año 75 la Marcha Verde, pero fue un hito que a mi generación no se le ha olvidado. Bueno, pues volvemos a una crisis que todavía los expertos consideran todavía más grave porque hace referencia a la presión sobre territorio inequívocamente español, como es Ceuta. Ha habido algún conato en Melilla que afortunadamente no ha prosperado. Saben ustedes que aquí la cuestión es una invasión pura y dura, es decir, ¿qué es que lo que hace Marruecos? Marruecos, para simplificar la idea y que todo el mundo la tenga clara, Marruecos se enfada con España, porque España acoge con fines además estrictamente humanitarios, sanitarios, al líder del Frente Polisario, que está ingresado en un hospital de Logroño. Pero claro, eso es casus belli para Marruecos, porque ellos no entienden que España tome partido, o lo entienden pero no lo aceptan, por el Frente Polisario, con todo lo que tiene que ver el conflicto del Sáhara, que es el que dio lugar a la Marcha Verde de la que antes hablábamos y la que generalmente vuelve a reabrir las heridas diplomáticas con Marruecos. Y como consecuencia de eso, dice, te vas a enterar España. Si tú coges a mi gran enemigo, que es el Frente Polisario, en tu país, yo te voy a montar un lío en Ceuta, de aquí te espero. Y coge a 6.000, de momento, 6.000 civiles y les ordena, porque la verdad es que están actuando bajo órdenes del gobierno marroquí, que invadan Ceuta directamente, es decir, que se salten la valla, que naden, que se jueguen la vida y que lleguen a Ceuta de manera irregular, que es lo que está pasando. Con lo cual, la situación en Ceuta, se podrán ustedes imaginar, es auténticamente explosiva. España está tratando de responder como puede, de momento, básicamente con impotencia, porque no está siendo capaz, de momento, de controlar ese flujo migratorio, y además tampoco ha conseguido que Marruecos enseñe el pañuelo blanco, si no de rendición, por lo menos de voluntad de llegar a un acuerdo pacífico. Luego les contaré la entrevista que han mantenido la ministra de Exteriores y la embajadora de Marruecos en nuestro país, y por lo tanto la incertidumbre, la preocupación, el miedo sigue siendo la tónica dominante en todos los ciudadanos ceutíes, que siguen viendo cómo aún a esta hora siguen llegando marroquíes de manera irregular a su territorio. Así que, repaso de última hora. Lorena López Lobo.
Situación complicada en la frontera con Ceuta, donde a lo largo de la mañana se han seguido registrando entradas de inmigrantes marroquíes. Lo hacen en pequeños grupos a través de huecos abiertos en el espigón que prolonga la frontera del Tarajal hasta el mar, mientras que el personal del ejército apostado en ese mismo lugar trata de impedirlo. Son en su mayoría jóvenes y adolescentes, pero hay también mujeres con niños pequeños e incluso ancianos que se acercan hasta allí con lo puesto, sin equipaje, aprovechando la pasividad de las fuerzas del orden marroquíes. Al otro lado de la valla, centenares de personas, quizá miles, se agolpan esperando el momento de poder cruzar. El efecto llamada está provocando además que muchos se desplacen en taxis o coches alquilados desde ciudades próximas como Tetuán, Casablanca o Fez. Una movilización de la que ya existían rumores días antes, como explican desde la ONG Caminando Fronteras.
Habíamos recibido rumores, ¿no? Desde las comunidades migrantes estaban, esos rumores cada vez se hacían más fuertes y al final pues se hicieron realidad.
La tensión es más que patente y lo hemos podido comprobar esta mañana cuando un grupo de inmigrantes han lanzado piedras a través de la verja a los agentes de la Guardia Civil y a los militares emplazados en ese área del Tarajal, que han disparado al aire para disuadirles sin que se hayan producido heridos. Además, está habiendo también intentos de entrada masiva por el cercano puente de Biuz, saltando y tirando la valla. España, por su parte, ha reforzado su despliegue militar con efectivos de la Legión y los regulares por las calles de la ciudad, en apoyo a los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, mientras los tanques han tomado la playa del Tarajal para evitar que se produzcan más entradas ilegales. Todo ello después de la jornada de ayer, cuando más de 6.000 personas, algunos dicen que podrían ser casi 10.000, lograron entrar a pie o a nado en Ceuta bordeando los espigones fronterizos. De ellos, unos 1.500 son menores y se produjo un fallecido. Una oleada sin precedentes que ha llegado a Melilla en la madrugada de este martes, cuando más de 300 subsaharianos armados con palos y barras de hierro han intentado acceder ejerciendo gran violencia contra los agentes. De hecho, tres guardias civiles han resultado heridos leves. 86 de los migrantes han conseguido su objetivo, aunque han sido localizados después por patrullas de la Policía Nacional. Una avalancha migratoria nunca vista antes que mantiene a la ciudad de Ceuta en un estado de excepción, como ha explicado su presidente Juan Jesús Vivas en declaraciones a diversos medios de comunicación. Hoy el 60% de los escolares no han acudido a clase y muchos comercios no han abierto sus puertas porque, como ha dicho, hay miedo, angustia y mucha preocupación.
Ceuta está perturbada, Ceuta está inquieta, Ceuta está preocupada, Ceuta está con miedo y demanda, pide con toda legitimidad el respaldo y el apoyo del resto de los españoles a través de la acción del Gobierno de la Nación.
Aunque muchos están siendo devueltos a Marruecos, aún hay cientos de jóvenes y menores inmigrantes vagando por las calles de Ceuta, ya que las naves habilitadas para que pasen la cuarentena del coronavirus están colapsadas.
Bueno, la situación es tal que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha tenido más remedio que tratar de ponerse al frente de la situación. Por otra parte, es su obligación, porque es el presidente del gobierno. Y lo que está siendo amenazado es territorio español, en el norte de África, pero territorio absolutamente español, tan español como cualquier otra provincia peninsular o insular que tengamos en nuestra geografía. Y por lo tanto, frente a esta situación de franca inseguridad, que es lo que están viviendo, como nos contaba Lorena López Lobo, los ciudadanos de Ceuta, el presidente del gobierno ha querido transmitir esta mañana, después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, un mensaje de firmeza.
Esta llegada súbita de migrantes irregulares supone una grave crisis para España y también para Europa. Quiero trasladar en nombre del Gobierno de España a todos los españoles y españolas y especialmente a quienes viven en Ceuta y Melilla que vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Lo repito. Firmes ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Como saben, el ejército ya ha sido desplegado ayer de madrugada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido reforzadas en estas dos ciudades españolas.
Bueno, este es el mensaje, ha dicho más cosas, pero se resumen, yo creo que en estas ideas, luego le escucharemos hablando también de la relación con Marruecos, etcétera, pero desde el punto de vista de lo que es el mensaje de tranquilidad que quiere enviar a los ciudadanos que vienen a Ceuta y también al resto de los españoles, esta creo que es la idea fundamental. Y es una idea que viene además determinada por un hecho previo y que hace referencia al caos que reinaba en el gobierno con esta historia, porque esta historia había quien la veía venir. Les contaba al principio que el origen de la reacción de Marruecos es la decisión de España de acoger en un hospital de Logroño al líder del Frente Polisario, que se llama Brahim Ghali. Tenía COVID, estaba en una situación muy delicada, y lo que hace España, y a mí no me parece mal que lo haga, es acogerle. Lo que pasa es que eso tiene consecuencias. Y claro, las consecuencias las veía venir perfectamente el ministro del Interior, Grande Marlaska, que le dijo a la ministra de Exteriores, si hacemos esto, vamos a tener un lío. Y a partir de ahí empezó una especie de, en fin, diálogo de gente que no se entiende entre el gobierno, que ha proseguido en las últimas horas, porque ustedes acaban de escuchar al presidente del gobierno que se ha desplegado el ejército, pero es que eso es algo que no quería que sucediera el señor Marlaska, y la que se ha apresurado a coordinar ese despliegue de los efectivos militares ha sido la ministra del ramo, que es la gran enemiga en el Consejo de Ministros del señor Grande Marlaska. Por lo tanto, hay que hacer referencia a esa situación de caos previa a las últimas horas que se han vivido en el seno del Consejo de Ministros, en definitiva del Gobierno de España. Quien lo conoce mejor que yo y quien lo cuenta con más coherencia es Ketty Garat. Buenas tardes.
El caos se ha instalado en el Ejecutivo con enfrentamientos a varias bandas entre Interior, Exteriores, Defensa, Migraciones y Moncloa. Fuentes de Interior consultadas por el radio culpan a la ministra Arantxa González Laya del enorme error de acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que a su juicio no perturbaría las relaciones con Marruecos, dijo hace un mes la ministra. Explican estas fuentes que la respuesta ha sido inmediata, una actuación coordinada de Marruecos para abrir el grifo de los flujos migratorios y la ruptura de la colaboración policial y de inteligencia con España. El departamento de Marlaska culpa al de Laya de adoptar decisiones propias de diplomáticos que no entienden de política y recuerdan estas fuentes que Marlaska ya alertó de que habría consecuencias y más teniendo en cuenta que sobre el líder del Polisario ya pesaba una requisitoria judicial en su país. La pieza que faltaba es la de defensa. El ministerio que dirige Margarita Robles se puso al frente del operativo desde la noche de ayer generando recelos en el Ministerio de Marlaska, su enemigo íntimo en el Consejo de Ministros. Interior habla de oportunismo, que pretende dar la puntilla al ministro del Interior con el envío de tropas, cuando el operativo ordinario del ministerio consta de 1.500 efectivos de policía y guardia civil en Ceuta y Melilla. La preocupación se respira en todos los departamentos de un ejecutivo, con varias voces, ante un goteo que advierten no ha terminado aún en Ceuta y Melilla y del que no abarcamos para hacer un recuento. Esto explican fuentes policiales ante una crisis sin precedentes que aseguran no ha hecho más que comenzar.
Bueno, esta es la situación que describe cuál era el caos que reinaba en el gobierno y de ahí que hoy el presidente del gobierno no haya tenido más remedio que tratar de acabar con ese caos y liderar esta situación. Una situación que es muy complicada y que además tiene una difícil salida. ¿Por qué? Pues porque, como es lógico y natural, y esto no es censurable desde mi punto de vista, lo que pretende el gobierno es resolver esta crisis sin dañar las relaciones con Marruecos, que son, decía al principio, el vecino más incómodo, pero precisamente por eso con el que nos conviene llevarnos mejor. Todos los grandes problemas en la política, no todos, pero la mayor parte de los problemas de la política exterior española vienen por ese lado. De ahí que hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también haya querido formular ese deseo.
Siempre como presidente del gobierno de España he creído firmemente que Marruecos es un país socio, es un país amigo de España y así debe seguir siéndolo. El cuidado de nuestras relaciones ha formado parte desde siempre de la política exterior española, también de mi gobierno, y así debe seguir siendo. Y para resultar provechosa esta cooperación, para que resulte efectiva esta cooperación, debe basarse siempre, siempre en el respeto. En el respeto a las fronteras mutuas. En el respeto a las fronteras mutuas, que es la base sobre la que se construye la vecindad de países amigos y las relaciones fructíferas para ambos.
Bueno, esta es la, digamos, declaración institucional, formal, correcta, desde el punto de vista estrictamente dialéctico, es lo que tenía que decir el presidente del gobierno. Problema, que no, de momento no ha surtido ningún efecto. Les contaba hace un instante que hoy se ha producido una entrevista, un encuentro entre la ministra de Asuntos Exteriores de nuestro país, la señora Martínez Laya, y la embajadora de Marruecos también en Madrid, que se llama Karim Benyaik. Ha durado media hora y no ha servido para gran cosa. ¿Y en qué nos basamos? En las declaraciones que le ha hecho la agencia Europa Press, la propia embajadora marroquí, después de esa entrevista con la ministra de Asuntos Exteriores, y ha dicho textualmente, comillas, en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Lo que, por otra parte, supone el reconocimiento bastante explícito, aunque ya no lo cite de manera nominal, el hecho de que España haya querido cobijar al líder del Frente Polisario e ingresarlo en el hospital de Logroño. Esto es lo que demuestra, o lo que eleva, digamos, a hecho demostrado, la gran sospecha que todos teníamos de que efectivamente había una relación de causa-efecto entre la actitud que está demostrando Marruecos en Ceuta y el hecho de que España haya acogido al líder del Frente Polisario. Por lo tanto, pues ya se ve que Sánchez, como presidente del gobierno, brinda por la buena relación con Marruecos, pero de momento esa buena relación brilla, pero por su ausencia. Y España lo sabe, y de ahí que el presidente del gobierno haya pedido ayuda a todo el mundo. Ha pedido ayuda, es una manera de hablar, al rey, con el que ha tenido una larga conversación. Ha pedido ayuda a las autoridades europeas y ha pedido ayuda también, otra manera de hablar, a los partidos de la oposición. Él mismo lo ha reconocido esta mañana.
Esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey, con Felipe VI, con quien he analizado las líneas de acción que va a seguir el Gobierno de España, que serán coordinadas desde un comité de situación que acabamos de aprobar ahora mismo en el Consejo de Ministros. He mantenido también conversaciones con el vicepresidente de la Comisión Europea y el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Hemos analizado conjuntamente la respuesta europea ante esta inusitada crisis migratoria en la frontera exterior de la Unión Europea con Marruecos, y quiero también manifestar el agradecimiento del Gobierno de España ante las declaraciones públicas que a lo largo de esta mañana se están realizando desde diferentes comisarios y comisarias del Colegio del Gobierno Europeo, que es la Comisión Europea. He mantenido también una conversación con el principal líder de la oposición, con el señor Casado, al que he informado de la situación, como seguiré haciendo hasta que la tranquilidad haya vuelto definitivamente a Ceuta y a su frontera.
Escuchando al señor Sánchez, uno llega a la conclusión de que quien ha descolgado el teléfono ha sido Sánchez para llamar a Casado. He tenido una conversación con el líder de la oposición a quien he informado de. Yo creo que se colige de esa manera de estructurar la frase que la iniciativa ha corrido a cargo del presidente del gobierno. Sin embargo, si uno escucha al líder de la oposición, la iniciativa ha sido del líder de la oposición, que además ha tenido que hacer dos intentos para poder hablar con el presidente del gobierno. Miriam Muro.
Buenas tardes. Tras un primer intento infructuoso, Pablo Casado ha conseguido ponerse en contacto con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que le ha pedido que garantice la integridad de la frontera española y la devolución inmediata de las personas que han entrado de manera irregular en España a través de Ceuta. Desde el Partido Popular piden también un refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Dicen que no se trata en sí de una crisis migratoria, sino de una crisis diplomática que no ha sido evitada por el gobierno. Escuchamos a Pablo Casado.
Crisis diplomática advertida desde hace ya un mes por el partido que lidera la oposición e incomprensiblemente ignorada o ocultada por el gobierno de España. Es una situación de extrema gravedad, como no se había dado en la historia democrática de España.
El líder del Partido Popular insiste también en la necesidad del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas para que se pueda proceder a la devolución inmediata de esos inmigrantes, el impulso a la cooperación con Europa para contener la oleada migratoria con efectivos de Frontex y la puesta en marcha, ha pedido Casado, de un plan de desarrollo en Ceuta y Melilla.
Bueno, esta es la actitud del Partido Popular ante esta crisis y luego hay una reacción. Tampoco es, si lo analizamos en el fondo de la cuestión y nos olvidamos un poco de las palabras, tampoco es una posición muy distinta a la que ha mantenido Abascal. El problema de Abascal muchas veces es que habla con una contundencia y elige unas palabras concretas que parece que quiera apagar un incendio después de haberlo provocado, o por lo menos habiendo contribuido de alguna manera a provocarlo. Es verdad, suena muy fuerte. Y sin embargo, si uno analiza lo que hay detrás de las palabras que elige y de las ideas que esgrime, tampoco hay tanta diferencia ni con lo que dice el Partido Popular ni con lo que dice el Gobierno. Escuchen. Mejor, escuchen la crónica de Maite Loureiro.
Buenas tardes. Santiago Abascal reclama una intervención militar en Ceuta para frenar lo que denomina invasión migratoria de soldados enviados por Marruecos con claras instrucciones de entrar en territorio español. En una entrevista en Es la Mañana de Federico, el líder de Vox ha pedido estudiar la posibilidad de romper relaciones con Marruecos, suspender las ayudas al país o incluso cancelar los trámites de nacionalización de inmigrantes marroquíes legales en España para enviar un mensaje de fuerza.
Los que están llegando no son, por supuesto, refugiados que huyen de una tiranía ni inmigrantes. Son, y me da igual la edad y a quién le hayan dado la orden, son soldados que obedecen a un gobierno que quiere presionar a España y que ha dado una instrucción a su población para entrar en algo similar a lo que fue la Marcha Verde en Ceuta. Tememos que ocurra en Melilla también y solo puede haber una respuesta de fuerza en estos momentos. En primer lugar, para garantizar que no entre nadie más. Hay que enviar al ejército a la frontera.
Fuentes de Vox adelantan a Es Radio que van a enviar una carta a la Unión Europea reclamando suspender todas las ayudas al país e imponer sanciones a Marruecos para frenar esta crisis migratoria.
Bueno, estas palabras de Abascal, a quien han encocorado mucho, es a Íñigo Errejón, que tiene un papel creciente después del buen resultado en las elecciones de Madrid, de su partido. Él no era candidato. pero él es, digamos, la cabeza visible de Más Madrid en el ámbito nacional, y eso está permitiendo que cada vez tenga más cancha. Hoy he querido hablar de Marruecos en dos fases. Primero, para afearle la conducta a Abascal.
El señor Abascal se ha vuelto a ir a Ceuta a sembrar discordia, enfrentamiento, preocupación y racismo.
Y a continuación, para decir cosas muy parecidas, a pesar de todo, a las que ha dicho Abascal.
El gobierno marroquí, la monarquía marroquí, lo que está haciendo es utilizar a miles de seres humanos como arma arrojadiza o de chantaje contra España, porque España le dio asistencia médica a un dirigente saharaui que estaba enfermo terminal. Y en ese sentido, frente a ese intento de chantaje, España y la Unión Europea tienen que reaccionar con firmeza.
Bueno, estas son algunas de las voces que hemos escuchado hoy en el gobierno y en los partidos de la oposición. Voces, indígenas, es decir, de nuestro propio país, en España. Pero también ha hablado, como decía el presidente del gobierno, las autoridades comunitarias. La comisaria de Interior, que se llama Ylva Johansson y que es sueca, ha dicho esto.
Lo más importante ahora es que Marruecos continúe trabajando para evitar las entradas irregulares y que aquellos que han entrado sean devueltos de forma ordenada. La frontera española es frontera europea. La Unión Europea quiere conservar la relación con Marruecos basada en la confianza y compromisos compartidos. En este sentido, la inmigración es un aspecto fundamental.
Bueno, tenemos un problema, eso es evidente, hay que buscarle una solución y la solución no parece fácil. Vamos a hablar con uno de los grandes expertos en relaciones internacionales que tenemos en nuestro país. De hecho, él enseña esa asignatura en la Universidad Complutense. Don Isaías Barreñada, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Isaías, empecemos por el final, si me lo permites. ¿Tú vislumbras una solución a corto plazo más o menos razonable, que contente a todas las partes?
Pues me gustaría responder positivamente, pero intentando ser objetivo, lo veo difícil. Lo veo difícil porque estamos hablando de una dinámica que caracteriza las relaciones de España y Marruecos desde hace mucho tiempo, y unas relaciones muy particulares, sincopadas, ¿no?, de momentos de colaboración, incluso de euforia en algunos momentos, y otros de episodios de tensión, ¿no? Unas relaciones que podríamos resumir como que son relaciones de buenos vecinos, pero de buenos socios, pero de vecinos mal avenidos, ¿no?
Pero a la hora de buscar, los porqués de esta crisis, todos estamos acudiendo a lo más inmediato, que es el hecho de que Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, está en nuestro país, está en un hospital siendo atendido del COVID, del coronavirus, etcétera. Pero es verdad que este es un factor tal vez importante, eso lo tienes que valorar tú, que eres el experto, Isaías, pero no eres el único. Y ahí es donde yo encuentro una cierta sensación de soledad de nuestro país. Estados Unidos, sobre todo Trump, cuando reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, sienta un precedente que España no quiere seguir, y eso encocora, cabrea, disgusta de una manera mayúscula al gobierno marroquí. Y eso me parece que tiene difícil solución, si es verdad, como yo creo, que forma parte del problema.
Está claro. Yo creo que sí, que la cuestión del Sáhara está detrás de este empeoramiento de la situación, pero no solamente con España. Marruecos tiene ahora una relación muy complicada con Alemania, por ejemplo, incluso ha habido retirada de embajador, precisamente porque Marruecos está empeñado en conseguir la aceptación internacional de los hechos consumados que viene desarrollando el Sahara desde que lo ocupó en 1976, ¿no? Y quiere que España, en este caso Alemania y otros países de la Unión Europea, se pongan o se alineen con Estados Unidos y Francia, que han sido sus principales valedores, Francia especialmente y Estados Unidos desde la declaración de Trump en diciembre del año pasado.
¿Y es factible que eso suceda?
Pues no lo creo, porque España tiene con el Sáhara una relación muy muy especial. Se definió en los años 90 una política llamada de neutralidad activa, de cierta posición equilibrada, pero en la práctica ha primado la realpolitik en las relaciones con Marruecos. Hay tres grandes capítulos en las relaciones, que son los comerciales, la cooperación policial de tráficos ilícitos, delincuencia, terrorismo y la cuestión migratoria, en realidad la subcontratación de la gestión migratoria, ¿no? Y eso es utilizado por Marruecos para hacer presión y chantaje cuando le interesa tratar temas que forman parte, digamos, de este capítulo de vecinos malavenidos, ¿no? La cuestión territorial de Ceuta, Melilla y Peñones generalmente se congela, pero la cuestión del Sáhara es hoy, yo creo, el principal, la principal razón. Tengamos en cuenta que en junio el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea tiene que resolver una alegación que ha presentado el Frente Polisario sobre la legalidad o no de la extensión al Sáhara Occidental de los acuerdos bilaterales Unión Europea-Marruecos en temas económicos. Y es muy probable que el Tribunal Europeo diga que no es legal extenderlo. Y obviamente eso sería una importante derrota diplomática para Marruecos. Y obviamente antes de eso quiere Marruecos que España, Alemania y otros se alineen con sus posiciones.
Pero si eso no es posible, ¿qué otra contrapartida podría, digamos, pacificar este conflicto? Porque cuando alguien chantajea, que es lo que yo creo que está haciendo Marruecos, es a cambio de algo. Es decir, para que cede el chantaje, tú me tienes que conceder lo que yo te pido. Y lo que te pido, además, me lo puedo dar. Si te pido algo que no me puedes dar, ese chantaje no tiene salida. Por lo tanto, ¿qué podemos otorgarle ahora a Marruecos para que esta situación decaiga?
Yo creo que la respuesta de los gobiernos españoles, tanto los anteriores como la actual, es de contención, intentar precisamente no caer en ese intercambio, digamos, un poco burdo, ¿no? Ante un chantaje. De hecho, la ministra ha subrayado que la posición de España no ha variado. Es llamativo incluso la moderación entre los dos socios de gobierno, porque claramente la parte, digamos, Unidas Podemos ha renunciado en cierta forma a defender sus posiciones históricas sobre esta cuestión y ha dejado que el Partido Socialista mantenga lo que ha sido política de Estado, ¿no?, en las relaciones con Marruecos en la cuestión del Sáhara. No creo que haya muchas más concesiones. En la práctica está habiendo algunas que son también importantes, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que las readmisiones de migrantes irregulares a Canarias no se esté haciendo a territorio marroquí, sino a territorio del Sáhara, lo que supone en la práctica, en cierta forma, reconocer de facto, ¿no?, la marroquinidad del territorio, ha sido una de las concesiones españolas, lo que sea que se hace con la boca pequeña, con el objetivo de quitarse de encima a los migrantes.
Y la última, Isaías, para no alargar esta conversación y no perjudicarte más de lo razonable, ¿qué posición común, si es que cabe pensar en eso, puede mantener la Unión Europea? Es verdad, es la frontera sur de la Unión Europea, es verdad que ha habido declaraciones de los comisarios, pero a lo largo de esta conversación tú has dejado claro que no todos los países de la Unión están en la misma posición. Francia y Alemania no tienen mucho que ver, por ejemplo.
Hombre, porque, bueno, Francia tiene una relación muy especial con el Magreb y en particular con Marruecos, es uno de sus socios principales en su política africana. Ha sido, de hecho, el principal valedor de las posiciones de Marruecos en el Consejo de Seguridad, mientras que Alemania tiene una posición obviamente más distante y también, digamos, más coherente con el derecho internacional. La Unión Europea obviamente debería dar una respuesta coherente con el derecho internacional. Pero en la práctica sabemos que a veces las incoherencias son las que dominan, ¿no? El hecho, por ejemplo, de extender los acuerdos bilaterales Unión Europea-Marruecos al territorio del Sáhara es una clara demostración de esas incoherencias, ¿no? Pero obviamente la respuesta debería ser conforme al derecho internacional. Considerar que el Sáhara Occidental no es Marruecos hasta que se resuelva definitivamente esta cuestión y primar las posiciones de Naciones Unidas.
Isaías Barreñada, la verdad es que me tranco con tu apellido, Isaías, ya lo siento. Muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial.
a vosotros.
Bueno, esto es lo que podemos contar desde el punto de vista, digamos, analítico, pero nos interesa mucho, muchísimo, la situación que están viviendo allí aquellas personas que están tratando de mantener el orden en una ciudad en la que el orden brilla por su ausencia. Así que voy a saludar a Ramón del Campo, que es portavoz del sindicato Jupol en Ceuta. Don Ramón, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Gracias por atender nuestra llamada a esta hora tan intempestiva, don Ramón. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la describiría usted por los datos que tiene?
Bueno, en esta mañana, hasta la última hora que hemos estado allí, sobre las 2 de la tarde, el goteo seguía, interesantemente. Ha estado entrando, marroquíes durante toda la noche. Se barajaba una cifra a las 3 de la mañana ya de 10.000 personas, cosa que, bueno, no la vi toda, pero desde luego que sí me dio una vuelta y era increíble. Bueno, ahora mismo me pilla fuera del lugar, pero bueno, estamos esperando los refuerzos, que parece ser que iban a venir unos 200 compañeros entre policías y guardias civiles. Para nosotros totalmente insuficiente dado el volumen de personas que han entrado. Estos compañeros podrán actuar en la frontera en todo caso, pero en la ciudad tenemos deambulando miles de personas, y esto no lo arreglan 200 policías.
Has dejado muy claro que es una ayuda insuficiente, pero hay un dato que yo no sé muy bien cómo administrar y te lo pregunto, pero me imagino que algo os habrán contado, os habrán dicho de cómo coordinar esfuerzos, porque desde ayer se ha desplegado también el ejército, por tanto, no solo es la policía, también son las unidades militares las que están tratando de mantener el orden. ¿Hay coordinación en la actuación de unos y de otros?
Pues lo desconozco, en verdad lo desconozco. Supimos anoche que se llamaba al ejército a que acudieran a los cuarteles y demás, pero después no hemos enterado que parece ser que era para que montaran litera y para que, bueno, los acomodaran en todo caso, desde luego que no para proceder a la detención y en todo caso expulsión. Esta mañana había allí un contingente militar en la frontera y, bueno, ayudaban según iban llegando a nado, pues se les devolvía. Eso es lo único que le puedo decir sobre la coordinación. Nosotros nos encargábamos de la custodia ya de los menores y demás, que está en las naves del Tarajal, que eso también hay un volumen importantísimo de críos allí, que no sé decirle el número, pero también es llamativo, la verdad. Entonces, bueno, cada uno un poquito con su tarea. La Guardia Civil también estaba apoyando desde mar, aunque hemos visto a dos compañeros de la Guardia Civil solos, uno en cada embarcación, la verdad, y bueno, cuestión es un poco preocupante.
Bueno, se supone que desde hace pocos minutos están allí en Ceuta tanto el ministro de Interior, el señor Grande Marlaska, como el presidente del gobierno. Me imagino, sí, que tendrán la oportunidad de, en fin, de atender a vuestras explicaciones o de contestar por qué no mandan más efectivos policiales, y al mismo tiempo vosotros tendréis la oportunidad de decirle a quien corresponda. Con esto no vamos a ninguna parte.
Esperemos que si nos diera esa opción, desde luego, muchos nos tememos que no, que llegarán, estarán blindados y desde luego no van a atender a los sindicatos, permíteme que se lo diga. Lo dudo, no sé, dará instrucciones a Jefatura Superior y Jefatura Superior las transmitirá, desde luego que anoche no las teníamos, no se sabía porque se preguntaba en los distintos chats de trabajo que tenemos y no tenían unas órdenes claras los compañeros, no.
Bueno, pero los jefes policiales, don Ramón, quiero pensar que saben perfectamente cuál es la posición de la gente a la que dan órdenes. Es decir, que lo que usted me está contando a propósito de la insuficiencia del refuerzo policial es algo que tendrán asumidos también ellos, para que se lo puedan trasladar por el conducto reglamentario al presidente del gobierno y al ministro del Interior.
Eso espero, pero vamos, esta situación es inaudita. Aquí en Ceuta, como usted sabrá, en ninguna otra parte de España me parece que se ha dado nunca. Nunca ha habido un paso masivo ni un salto masivo de 10 o 15 mil personas que estamos barajando. Es difícil, yo entiendo que será muy difícil gestionarlo, porque en fin, esta cuestión, esta situación no se ha dado nunca. Y bueno, pero que espero que la única manera que se podrá arreglar será o con más presencia militar en la calle que apoye labores de seguridad ciudadana y mucho más efectivos policiales, desde luego. 200 efectivos policiales nos parecen totalmente insuficientes.
Ramón, a ver si me puede usted confirmar una noticia que me ha sorprendido mucho cuando la he oído en otros medios de comunicación a propósito de la vulnerabilidad de la frontera entre Ceuta y Marruecos, porque me dicen que muchas de las personas que han sido repatriadas, decía el ministro Marlaska, que han sido 2.700, han podido volver otra vez después a Marruecos por otra parte de la verja.
No, han sido devueltas, no es que hayan vuelto voluntariamente, han sido conducidos hasta la verja, que hay una puerta y desde ahí se vuelven a rechazar, se rechazan en misma frontera según el acuerdo este que hay, parece ser, con el gobierno de Marruecos del año 1992, pero estas mismas personas, una vez que eran expulsadas, se volvían a poner en la fila, en la orilla de la playa, que podría haber como 2.000, 3.000 personas, y volvían a cruzar a nado, porque es que son apenas 100 metros de braza lo que tienen que hacer para poder pasar. Simplemente bordean un espigón que se separa de la orilla como 5 metros.
O sea que me confirma usted lo que efectivamente se está comentando, es decir, que por una parte son repatriados, son devueltos a Marruecos y luego ellos vuelven otra vez a España y así hacemos un círculo vicioso que no parece que vaya a tener una fácil solución.
Sí, ya le digo, esto, el control ese se habrá establecido no sé a qué hora de la mañana, yo he llegado allí sobre las 10 de la mañana y efectivamente ya estaban allí los personal militar y se estaban devolviendo, pero durante toda la noche no, durante toda la noche ha sido una entrada incesante de inmigrantes que nadie los devolvía, claro, dado la oscuridad y la dificultad. Entonces,
don Álvaro, no le quiero amargar la comida, que sé que le he llamado en un momento inoportuno, pero bueno, déjeme que le haga la última pregunta. ¿Qué instrucciones tienen ustedes con los menores? Porque muchos de los que están entrando en territorio español son menores. Estas personas no pueden ser devueltas, se tienen que quedar en España, ¿o no?
Sí, exactamente, exactamente. Esta noticia sí que se la confirmo. El jefe superior, cuando llegó a la frontera, dio esa orden. No sé si anteriormente se estaban devolviendo, pero sí que es verdad que una vez llegaron allí los jefes y dijeron que los menores no. Entonces, bueno, pero se son conducidos a las naves del Tarajal y ya le digo, no sé darle una cifra exacta, pero es bastante abultada, bastante cientos.
¿Y caben todavía en el Tarajal? Porque claro, estamos hablando de miles de personas, ¿eh?
Bueno, allí hay un montón de naves, lo que no sé cuántas están habilitadas. En principio había una, ya no sé si anoche los militares pudieron acondicionar alguna otra, pero con la nave que había, con esa nave no es suficiente, claro.
Don Ramón, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muy amable. Gracias. Adiós.
Es martes, es el 18 de mayo de 2021. Vamos, amigos, rápidamente a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La Comisión de Salud Pública se reúne esta tarde y dará la respuesta definitiva a cómo se inmunizará a las personas de menos de 60 años que ya hayan recibido una dosis de AstraZeneca. Precisamente hoy se han presentado los datos preliminares del estudio Convivax y que avalan el uso de la vacuna de Pfizer o su nombre comercial, Comirnaty, como segunda dosis. Así lo ha señalado el coordinador de la red de investigación clínica del Instituto Carlos III, Jesús Antonio Frías.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
Y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que la situación sanitaria avanza adecuadamente, recordando que ya se ha superado el 15% de la población con la vacunación con pauta completa.
La evolución sanitaria se conduce por buen camino, aunque por supuesto queremos seguir alertando para no bajar la guardia. Ayer superamos el 15% de la vacunación con pauta completa y también se dieron cifras y datos que permiten decir que estamos muy cerca de alcanzar la cifra del 33% que tengan ya al menos inyectada una dosis. Además, nuestra previsión es que en el mes de junio vamos a recibir cerca de 17 millones de dosis, con lo que podremos vacunar de forma masiva durante este periodo a los menores de 50 años.
Cambiamos de asunto. Este martes la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido de nuevo a derogar la reforma laboral del Partido Popular, Rocío Regidor.
Tanto el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, como los líderes sindicales han coincidido hoy en Valencia con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso Nacional de UGT. En un mensaje con multitud de guiños al sindicalismo, Díaz ha insistido en la derogación de la reforma del gobierno de Mariano Rajoy.
Y os digo aquí, solemnemente, compañeras y amigas de la UGT, que sí, vamos a modernizar el mercado de trabajo, pero también vamos a derogar la reforma laboral del PP. Y no lo vamos a hacer por partidismo, no somos como ellos y ellas, como ha dicho el ministro Ábalos. Lo vamos a hacer porque fue ineficaz, porque no sirvió para crear empleo.
Un acto en el que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha dicho esto sobre la prórroga de los ERTES.
Y no vamos a jugar a la prórroga porque no vamos a jugar el partido. O hay renovación del decreto, o que el gobierno haga lo que crea conveniente y oportuno, pero a mí me parece que no podemos someter a la sociedad cada vez que hay que renovar la prórroga de los ERTES a un proceso de negociación que, por otra parte, es innecesario, teniendo en cuenta que estamos el tramo final de los ERTEs y además no aportaría absolutamente nada positivo ni para las empresas ni para los trabajadores.
Sepan también que este martes se vota en el Congreso una propuesta de la ley trans en la que el PSOE ha anunciado que se va a abstener, al contrario que sus socios, lo que aboca a que la norma no salga adelante. El secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha justificado su posición diciendo que el texto es mejorable y necesita seguridad jurídica.
Este partido es el que más ha hecho por los derechos de este colectivo históricamente y somos conscientes de que quieren una buena ley, quieren una ley que les proteja. Una ley que les ampare en sus derechos y libertades y una ley con seguridad jurídica. Y para eso hay que trabajar con rigor. Nosotros solicitamos eso, pues confianza en el trabajo que está haciendo el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, el Gobierno.
Y acabamos contándoles que hoy hemos conocido una nueva encuesta del CIS en la que el PP reduce a la mitad su distancia electoral con el PSOE, que cae tras los comicios en Madrid. Paloma Cuevas.
Según el sondeo de Tezanos, el Partido Socialista se mantiene en primera posición en intención de voto con un 27,9% de los apoyos. Eso sí, baja 3,6 puntos con respecto al sondeo de abril. Aún así, los socialistas le sacan 4,5 puntos al PP de Pablo Casado, que al contrario que el PSOE sí que consigue subir 2,8 puntos y pasa del 20,6 al 23,4% en intención de voto. Y mientras tanto, Vox se coloca como tercera fuerza política en intención de voto con un 13,7%, pierde un 1,7% con respecto a la última encuesta del CIS, cuando tuvo, recordamos, 15,4% en intención de voto. Unidas Podemos se queda en cuarta posición y se mantiene en algo más de un 10%. Uno de los peores parados es Ciudadanos, con un 5,3% en intención de voto, sigue perdiendo apoyos y se deja un 1,4% respecto al último CIS. En cambio, Más País sigue en subida y ojo, porque alcanza el 3,8%, 2 puntos más que hace un mes, cuando obtuvo 1,9% en intención de voto.
En Casa de Herrero, es Radio.